lo más rápido posible, pero en los términos de lo que estoy hablando, no cualquier acuerdo.
En Te la resumo, entrevistamos a...
Bueno, retomamos el aire de Te la resumo en Nacional Santa Fe y nos vamos a meter en una entrevista. Barbie, ¿a quién tenemos en línea?
Tenemos al diputado provincial Carlos Del Frade para hablar un poco de algunos temas que tienen que ver, que estuvieron sucediendo sobre todo en el sur provincial con el hallazgo de 3 toneladas de cocaína en la terminal del puerto de Rosario. Y el diputado tiene varias propuestas para hacer a la provincia. Buenos días, Carlos Del Frade, ¿cómo está?
¿Cómo les va? Un gustazo hablar con ustedes.
Buen día, Carlos.
Buen día.
¿Cómo andan?
Bien, bien.
Bien, bien. Carlos, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar en estos próximos meses a partir de este gran hallazgo en el puerto de Rosario, ¿no? ¿Qué pasa con Vicentín?
Claro, Terminal Puerto Rosario desde el año 2004 pertenece a Vicentín, con distintos porcentajes de empresas que componen ese consorcio de 33 empresas que tiene Vicentín, con lo cual es absolutamente responsable, de 3 cargamentos que en realidad fueron detectados por una investigación de la DEA, que es este organismo que creó Richard Nixon el 1 de julio del 73 en Estados Unidos, con la supuesta idea de combatir el narcotráfico, pero que terminó convirtiéndose en el regulador de las exportaciones de distintas drogas, fundamentalmente la cocaína, de América al mundo. Hoy la Argentina es el tercer exportador de cocaína de América al mundo, primero siempre Colombia, segundo Brasil, tercero nosotros. Y en los últimos 2 años, de acuerdo al gobierno paraguayo, salieron 46 toneladas de cocaína desde el río Paraná. Con lo cual, estos últimos 3 allanamientos que produce la Policía Federal a través de indicaciones de la DEA, y que salían todo el puerto Rosario, el primero 1.658 kilos de cocaína en septiembre, horas después de haberse reunido con Perotti, el embajador Mark Stanley, y después 2 más de otra tonelada y media de cocaína, uno que iba a Santos, Brasil, y a otro a Rotterdam, en Holanda, también de Terminal Puerto Rosario, marca que además de las estafas, de la fuga de dinero, del lavado, de lo que ya está demostrado que hicieron directivos de Vicentín con la complicidad de los expresidentes del Banco Central, del Banco Nación y del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, además de esta asociación verdaderamente ilícita, esta sí, de delincuente de guante blanco, además de eso, ahora son un puerto vinculado al narcotráfico, con lo cual le pedí al gobernador de la provincia el miércoles pasado, en el marco de la Junta Provincial de Seguridad, que termine con la concesión de Vicentín, tal como lo había hecho con el puerto de Reconquista, que fue una de las primeras cosas que se hizo cuando participó la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia a través de un muy buen trabajo que había hecho la doctora Estrata. Por eso me parece que es fundamental eso, y en forma paralela que digan algo sobre lo que está pasando con la vía troncal del Paraná-Paraguay, porque en la provincia del Chaco la semana pasada salió una extraordinaria declaración de toda la Cámara de Diputados del Chaco, en donde salen a denunciar la preocupación por la presencia, no solamente de intereses económicos y financieros estadounidenses en todo lo que tiene que ver con la trama Paraguay-Paraná, sino también de presencia militar que está denunciando el cuerpo de diputados y diputadas de la provincia del Chaco. Así que estas cuestiones, si es que realmente queremos tener algo más de seguridad, un poquito más de seguridad, habría que comenzar a sacarle la concesión que tiene Vicentín en Rosario, que lo ha convertido en un puerto narco.
Claro. Ahora, hay varias aristas, ¿no?, para trabajar en torno a Vicentín, como mencionaba usted. Desde la legislatura, ¿cómo vienen haciendo el seguimiento a las distintas puertas que se van abriendo con respecto a esta empresa? ¿Y qué relación tienen también con la justicia santafesina para seguir estos casos?
Nosotros somos el único lugar que tiene instancia institucional política sobre el tema Vicentín. Los únicos que hemos quedado, los últimos que hemos quedado. Casi todos se han borrado. La comisión sigue estando integrada por todas las fuerzas políticas que tiene la legislatura, lo cual realmente es importante. Y ahora se ha abierto otra comisión que tiene que ver con el Mercosur y la vía troncal del Paraná, que preside el diputado Ariel Bermúdez, en donde también le pedimos que vaya para adelante con esta idea de recuperar los muelles rosarinos para todo el pueblo de la provincia de Santa Fe. Así que estamos en esa instancia, a lo que se ha agregado en las últimas horas el dictamen que adelantó el procurador Jorge Barraguer, sobre lo cual seguramente en las próximas horas tendremos una reunión todas las integrantes y todos los integrantes de la Comisión de Vicentín para ver qué hacemos frente a la propuesta que él nos hace de ser una especie de instancia de amicus curiae dentro del proceso preventivo de acreedores de Vicentín.
Ahora, pienso esto, ¿no? Sí. En el contexto en el que se está viviendo en Rosario, donde sí. hay múltiple cantidad de balaceras, donde sí. hay amenazas a instituciones, a municipalidades. Hace 2 semanas balearon la municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y demás cuestiones que van sucediendo. ¿Qué estrategias políticas tendría que desarrollar el gobierno si también a la vez se cambia de manos la terminal del Puerto Rosario, ¿no?
La terminal del Puerto Rosario sería muy interesante que a través del ENAPRO digan se terminó el contrato, que paguen la indemnización correspondiente, porque ahora el Puerto Rosario es un puerto sucio a nivel internacional. Eso genera un gran descrédito, es el puerto más importante que tiene hoy la Argentina junto a los puertos de San Lorenzo. Así que me parece que eso debería hacer el gobierno de la provincia y llamar a una, en todo caso, una nueva concesión si es que no se quiere meter el Estado Nacional, como lamentablemente está pasando en casi todo. Pero lo que me parece que tienen que hacer es eso. Después, con la cuestión relacionada con esto, es darnos cuenta que las obras de esas exportaciones de cocaína son las que después generan la sangre derramada en los barrios. Hoy hemos llegado en el departamento Rosario a 221 homicidios en lo que va del año, una cosa muy dolorosa, muy fea, y que marca también la incapacidad de los grandes sectores políticos y también la nuestra por ser pequeño y no tener la fuerza necesaria política para impulsar, en primer lugar, eliminar los nichos de corrupción de la policía que generan zonas liberadas en los barrios para que después se produzca este desastre, e ir sobre el lavado de dinero, porque detrás de la sangre derramada de las chicas y de los chicos está la circulación de dinero que después aparecen en empresas que después terminan poniendo ese dinero en las campañas políticas de los grandes partidos.
Carlos, hace un ratito mencionaste a la DEA, ¿no? El Departamento sí. Antidrogas estadounidense.
La Secretaría de Estado de Norteamérica, que dice combatir uh-huh. el narcotráfico.
Exactamente, eso te iba a decir. Permitime dudar de que el verdadero interés sea combatir el narcotráfico.
No, por eso. Para mí regula la exportación de cocaína de América hacia Europa. Lo ha hecho toda la vida.
Uh-huh. ¿Y de otros intereses que tengan que ver con negocios o con multinacionales en la zona?
Sí, todos negocios que tienen que ver, especialmente en la DEA, con la cuestión de la exportación de drogas. Después se ha convertido siempre en el brazo también ejecutor de la CIA con los golpes de Estado que se dieron en la región desde el 73 en adelante, que es la creación de la DEA. Y siempre ha formado parte de eso también. Uh-huh. Incluso esto que denuncia con tanta claridad, con tanta contundencia, este extraordinario presidente que tenemos en América del Sur, que es Gustavo Petro. Uh-huh. Tenemos 800.000 víctimas en América del Sur con el famoso versito de la guerra contra el narcotráfico que impulsa a Estados Unidos, y la cocaína se sigue exportando de nuestros puertos.
Uh-huh. Y la otra cuestión que quería preguntarte, Carlos, que mencionaste el dictamen del procurador de Santa Fe, Jorge Barraguirre, un dictamen que tiene 52 páginas y que sí. por lo que estaba leyendo y me estaba informando recién, está diciendo que el expediente vuelva al juez Fabián Lorenzini de Reconquista. ¿Esto es vinculante?
Sí, es vinculante en tanto y en cuanto la Corte así lo entienda. A mí me parece que sí, la Corte va a decidir algo. No creo que se vaya muy lejos de lo que escribió Barraguirre. Es un dictamen. Uh-huh. La Corte tendrá que definir en pleno si lo aprueba o no.
En el medio hay un montón de empleados que trabajan en estas empresas. ¿Qué pasa, no? Quedan en el medio de toda esta disputa de poder.
En realidad, imagínate, Bárbara, que son 33 empresas que componen el Grupo Vicentín, 7.000 trabajos en forma directa y más de 30.000 en forma indirecta. Esto es lo que nosotros siempre hemos dicho de la Comisión. Defensa de las fuentes laborales, que se traigan los 791 millones de dólares que fugaron entre agosto del 2019 y enero del 2020, y después que siga habiendo una empresa nacional en el comercio exterior de granos que hoy está totalmente extranjerizado, que es una de las grandes causas del empobrecimiento de nuestro pueblo, hacer que la riqueza del pueblo argentino esté en manos extranjeras. Así que me parece que sí, la cuestión laboral para nosotros es imprescindible ponerlo sobre el tapete. Lo han hecho los representantes sindicales cuando fueron a la audiencia pública que hicimos sobre el caso Vicentín, la legislatura hace poquito, porque en diciembre se termina el trabajo a fazón que había hecho Bunge, que le había encargado Bunge a la gente de Vicentín, así que hay una gran incertidumbre, una gran angustia, y para colmo esto de que ahora el procurador ha dicho que es irrisorio prácticamente el plan de salvataje que propone Vicentín, no sea cosa que le termine siendo una excusa a estos tipos para que echen a la gente y con eso extorsionen socialmente a los gobiernos.
Claro, ahora la Corte cuando se aboca, ¿no? Cuando pide el expediente de Reconquista, sí. Menciona varias irregularidades en el proceso que alguna vez hemos charlado, Carlos, balances que se presentaron fuera de tiempo,
sí,
medio dibujados.
Falsificados.
Sí. Y ahora vuelve al mismo juzgado.
Ahora vuelve al mismo juzgado. Esto es bastante raro, bastante extraño. Pero tiene que ver con que con la decisión de abocamiento está bastante difícil de fundamentar. Eso es lo que entiende el procurador de acuerdo a esto que escribió en 52 páginas, como vos bien decías, Andrés. El tema es, más allá de esto, ¿qué va a terminar haciendo la Corte? Pero especialmente, ¿qué va a terminar haciendo el proceso preventivo de acreedores? En donde lo más importante para mí de lo que dice Barraguirre, que es inadmisible lo que Vicentín dice que es una propuesta. Porque en realidad, como siempre dijimos, más que una propuesta, lo de Vicentín es una gran provocación.
¿Cuál es la propuesta de la Comisión de Seguimiento de la Legislatura, Carlos, para empezar a encontrar una salida a este tema?
La de siempre, se tienen que meter los gobiernos, especialmente el gobierno nacional, que increíblemente se ha borrado definitivamente después de aquella parodia tremenda que fue Todos Somos Vicentín del 20 de junio del 2020. Se tiene que volver a meter porque el pueblo está empobrecido cada vez más con el convenio con el Fondo Monetario Internacional, con la desaparición de la defensa de los intereses nacionales en el primer comercio que tiene la Argentina, que es el comercio exterior de granos. Así que se tiene que despertar porque la gente que votamos a Alberto Fernández sin ser del Frente de Todos, no votamos esto, no votamos ajuste del Fondo Monetario Internacional ni retiro del Estado para ser socio de las multinacionales. Votamos algo que tenga que ver con la defensa de la soberanía económica y de la soberanía ambiental para que haya puesto de laburo y no que haya empobrecimiento. Así que o se despierta o habrá que construir una herramienta política de mayorías que deje de lado ya una cáscara vacía en donde se ha convertido el PJ de aquella historia riquísima, como alguna vez también lo fue el radicalismo, como alguna vez también lo fue el socialismo, pero que sus conducciones están en otra cosa.
Bueno, diputado, muchas gracias por la comunicación y por mostrarnos en qué estado está en la legislatura este caso, cómo lo vienen siguiendo.
Muchísimas gracias a ustedes por llamar, hasta cualquier momento.
Chau.